Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
El siguiente segmento es Clasificación F, Formativo, Educativo Cultural. A, apto para todo público.
Desde los estudios de BDN presentamos Clásicos Cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora.
Continuamos la lectura del libro Cosecha Española, escrito por Lidia de Guiers y Winifred Pierce. Así, con palabras sencillas, ella dio su testimonio y desde ese día desapareció la joven monja. Muchos preguntaban por ella a las alumnas, pero todo lo que ellas sabían era que la había reemplazado otra monja, la cual no era culpable de tan heréticos desvaríos. Aunque parezca extraño, la niña que había dirigido la atención de su preceptora hacia la verdad evangélica no la abrazó. Y cuando después de la desaparición de la monja fue a confesarse, el sacerdote se refirió al asunto en los términos más suaves y dándole la impresión de que él también era protestante. Así le arrancó un relato completo de sus conversaciones con la monja y del sistema empleado para introducir la Biblia en el convento. Años más tarde, un colportor deslizó cierto día en manos de doña Lidia un libro, del cual la iglesia romana procuraba destruir hasta el último ejemplar. Se titulaba Los tormentos del convento, y había sido escrito por un fraile fugitivo. Leyendo los horrores que allí se narraban, se encontró con la historia de la valiente monjita, que había sido torturada brutalmente hasta dejarla sin vida, informándose a sus padres que había muerto de una fiebre. Casi enferma físicamente con tan horrorosos detalles, doña Lidia exclamó: «¿No es Roma una verdadera hija del diablo, a quien la Sagrada Escritura califica como padre de la mentira? ¿Y no es la iglesia la ramera ebria de la sangre de los mártires de Jesús? El martirio de nuestros propios hijos en la fe da nacimiento a una mezcla de emociones desconocidas para quien no haya pasado por una experiencia semejante. Doña Lidia no es extraña a ellas, pues varios de los que ella guiara a Cristo han dado sus vidas por él. Otro de los tales fue un joven discípulo cuyo nombre, por ciertas razones políticas, es prudente ocultar. Lo conoceremos como J. Doña Lidia lo conoció en una noche tormentosa, cuando el cielo anegaba la tierra en torrentes de lluvia y el viento sacudía despiadadamente techos y ventanas. Como resuelto a destruir toda habitación en el pueblo, poco antes de la hora de la reunión, ella descendió al salón para ver si alguien se había atrevido a desafiar a los elementos, y se encontró con un puñado de personas empapadas y temblando. No estaba en su naturaleza dejarlas así, cuando arriba ardía un alegre fuego de eucaliptos en su chimenea. De modo que invitó a los presentes a su comedor, para que por un rato descansaran y entraran en calor. Ellos agradecidos la siguieron, llenando las sillas y el sofá, mientras los chicos se echaban en la alfombra. Entre ellos se encontraba este joven español, J, alto y desenvuelto, que evidentemente pertenecía a la clase instruida y que había entrado en el local buscando refugio de la tormenta. Tan pronto como todos estuvieron cómodamente ubicados, el ama de casa empezó a dirigir el canto de coros. El extraño tenía buena voz y, aprendiendo las palabras con rapidez asombrosa, pronto estaba cantando con tanto entusiasmo como los demás. Durante el servicio que siguió, quedó profundamente convencido de pecado, y cuando el auditorio se dispersó, se quedó para conversar con los obreros. Ellos oraron con él y le enseñaron el camino de la vida como lo presentan las Escrituras. Finalmente, habiéndolo aceptado, volvió a su hogar para comunicar a su madre y sus hermanos que había sido hecho hijo de Dios. En esa época, el padre del joven se hallaba en la Argentina y su madre, señora instruida y adinerada, había quedado encargada de criar a sus tres hijos de su propio peculio. Asombrada por el cambio de vida de Jota, visitó a doña Lidia y le contó cómo él había sido la oveja negra de la familia. «No me importa qué religión profese», dijo, «con tal que se haya vuelto bueno». El testimonio de aquella madre constituyó una oportunidad única para hablar de aquel que quebranta el poder del pecado escondido y pone en libertad al prisionero. Pocas noches después, en la puerta del salón, doña Lidia habló a un joven que había escuchado atentamente la predicación y, comprendiendo que estaba realmente impresionado, le instó a aceptar a Cristo. Luego de un momento de vacilación, el joven le dijo, «¿Sabe usted que soy hermano de Jota?» «Me alegro de saberlo», fue la respuesta, «porque seguramente él os habrá hablado de Jesús, su Salvador». Poco después, mientras se bañaba, el joven pereció ahogado. Pero en el intervalo había dado pruebas de un cambio, y más tarde su madre y su hermano menor hallaron el reino. Poco después de la iniciación de la guerra civil, Jota fue puesto preso por su fe, pero con espíritu verdaderamente apostólico, aprovechó su cautiverio para predicar a Cristo a sus compañeros de prisión. Y muchos se convirtieron. Cuando esto se supo, las autoridades militares, creyendo poner fin así a su herejía, enviaron por un sacerdote y ordenaron a los conversos que se confesaran. Todos ellos se negaron, diciendo que ya se habían confesado con Cristo y habían recibido de él la absolución, de acuerdo con la palabra de Dios. «Dios nos conceda la gracia», dice la antigua oración, «de conocer bien y guardar bien la Santa Escritura y de sufrir al fin gozosamente algún dolor por ella». ¿Con qué heroísmo pusieron en práctica estos sentimientos cuando se descubrió que las amenazas eran impotentes para moverlos? Fueron brutalmente atacados a pedradas, golpes y puntapiés. Los más inhumanos vejámenes fueron para Jota, y cuando todos estaban al borde del colapso, sus perseguidores colmaron su copa de iniquidad fusilándolos. 10 intrépidos jóvenes entregaron sus almas a Dios, asesinados por mantener su testimonio. Pero tan diabólicas medidas nunca han podido matar la verdadera fe y jamás lo lograrán. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, y del suelo ensangrentado siempre brota una cosecha más abundante. Capítulo 19. ¿Coincidencia o providencia? La extensión del reino de Dios ha sido siempre la primera preocupación del Dr. de Wurz y su esposa, así como de su familia entera. Sirviendo en el regimiento de Westminster de la reina durante la Primera Guerra Mundial, su único hijo, Luis de Wurz, encontró oportunidades para dedicarse a la obra personal de evangelización, ganando para Cristo a 13 hombres del regimiento, todos los cuales pertenecían a familias enteramente desprovistas de religión. Poseedor de dones similares a los de su padre, era también un ingeniero de capacidad excepcional, y después de su baja, vino a Inglaterra, donde el Dr. Wurz se hallaba ocupado en el perfeccionamiento de un invento. Dejando a su familia en Londres, la señora de Wurz volvió a España a visitar a los padres de su esposo, que estaban enfermos. Durante esa visita aceptó una invitación para predicar en un pueblo de la costa. Desde la cabecera del muelle, habló a una cantidad de pescadores, descubriendo con sorpresa que no había oposición organizada. Tal oportunidad, pensó, no debía dejarse escapar, y envió a Inglaterra pidiendo que su hijo fuera dedicado para esa empresa. Obtenido el permiso de su padre, doña Lidia respondió inmediatamente al llamado, con el propósito, sin embargo, de regresar a Inglaterra luego de un breve lapso, o tan pronto como la nueva causa quedara cimentada. Alquilaron un salón y lanzaron una gran campaña, la cual tuvo tan buen éxito que, repitiéndose la historia de la familia, su hijo fue aprehendido por Dios para consagrarse a España, en cuyo servicio ha estado ocupado desde entonces. Más tarde, su madre se unió con su esposo en Londres y él quedó a cargo de la obra. Su primer convertido fue el señor Abelado, un espiritista de Buenos Aires, que con su esposa y su hija fueron bautizados en alta mar y han sido desde entonces la columna vertebral de la joven iglesia. Después de la muerte del doctor de Wurtz en 1927, la obra continuó floreciendo en todas sus ramas. Y además de la superintendencia de los varios centros, la señora de Wurtz y su hijo recorrieron muchos kilómetros en automóvil, predicando desde él al aire libre a multitudes ansiosas en lugares antes no alcanzados. Con frecuencia salían sin destino fijo, pero entregándose a Dios, rogaban que Él los guiara al lugar de su elección. Coincidencias de importancia peculiar son experiencias comunes en las vidas enteramente consagradas a la voluntad de Dios, y en esos itinerarios sin plan humano han tenido notables encuentros con almas necesitadas, preparadas por el Espíritu de Dios para la recepción de la verdad. Hallando en una ocasión el camino bloqueado por una cantidad de hombres que arriaban animales, mujeres llevando en la cabeza cestas con ave de corral y muchachas de cuyos hombros colgaban ristras de cebollas, Luis de Wurtz llamó a uno de los hombres y le preguntó si iban a alguna feria. «Sí, señor», fue la respuesta. «Si me sigue usted, llegará pronto a la feria de Mosteira». Sabiendo que dondequiera se reúnen las multitudes es un buen lugar para la proclamación del Evangelio, siguieron lentamente tras los peatones y sus animales. Y no mucho después estaban distribuyendo evangelios y testamentos en un mercado al cual, hasta donde pudieron saberlo, nadie había llevado antes el mensaje de salvación. Distribuyeron hojas con himnos impresos y, subiendo el señor de Wurtz sobre la capota del coche para dirigir el canto y dar su testimonio, se desarrolló un culto al aire libre. La gente se congregó con interés alrededor, siendo la única voz contraria que se levantó la de un ateo a quien doña Lidia le había dado un librito titulado «Dios ha hablado». Declarando que él no creía en Dios, rompió el librito, conquistándose el desprecio de los circunstantes. Se deslizaron entonces entre la multitud, trabando conversación con vendedores y compradores individualmente, instándolos a buscar al Señor. Aquella fue la primera de una serie de visitas y siempre fueron bien recibidos. Algunos estaban tan ansiosos por oír más acerca del amor perdonador de Dios que rogaban a los misioneros que fuesen a predicar a sus propios hogares. Esta fue la lectura del libro Cosecha Española, escrito por Lidia de Wurtz y Winifred Pierce y publicado por Editorial La Aurora, Buenos Aires, Argentina.
Ha estado escuchando Clásicos Cristianos. Si desea escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en www.bbnradio.org. Clásicos Cristianos es una producción de BBN.
ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.